Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo andas?
Bien, todo bien, Irene. Un saludo para todos. Tenemos a esta hora en la ciudad de Montevideo, según la gente amiga de weather.com, 14 grados. Bastante, ¿eh?
¿Volvió la primavera?
¿Cómo catalogarías el día de hoy?
Primaveral, claramente.
¿Primaveral?
O sea, es como un anticipo maravilloso. Me moría de calor igual todo el día.
Mira, de calor, yo no tanto en realidad. Denso, un poco denso en cuanto al aire y a la humedad. Pero bueno, estaba así, por lo menos no hacía frío, es verdad, tanto frío no hacía.
Caminando por el centro, tuve mucho calor, salí justamente a caminar a ver si me chocaba con alguien cazando pokémones, algo así, no lo logré, pero sí logré morirme de calor.
Bueno, hoy tenemos dos grandes espacios en el programa. Uno es dedicado a lo que pasó hace instantes en la Sala Camacuá, que fue el Plenario Nacional de Delegados.
Que acaba de terminar.
Así es, varios dirigentes que estuvieron allí presentes hablaron para Camacuá y Reconquista y dejaron su testimonio y su evaluación de esta instancia, que es una de varias que siguen de aquí en más en el
sí,
mes de agosto.
Es una instancia asesora del Consejo de Banco Oficial y bueno, es una instancia más de discusión y de debate y de intercambio entre los distintos delegados y militantes de AEBU en el sector financiero oficial.
Sí, toda la cobertura de eso, con todas las declaraciones, estará en el tercer bloque de este programa. Y en el segundo, o sea, inmediatamente después de los titulares, va a venir Federico Medina, nuestro invitado del día de hoy, comunicador, psicólogo y autor del libro Políticos al Diván, una propuesta más que interesante en la que se analizan a los expresidentes del Uruguay, algunos de los expresidentes del Uruguay en este volumen 1, desde un punto de vista bastante peculiar, que mezcla bastante humor también y psicoanálisis.
Muy bien, muy interesante. Entonces, nos pueden escuchar a través de radiocamacuá.uy o por la aplicación TuneIn en los dispositivos móviles. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, buscando Radio Camacuá en Facebook o en Twitter.
Nos pueden mandar un mensaje para que leamos al aire, perdón.
Para ganarse entradas para la sala.
¿Cómo no?
Entradas dobles, como siempre, que sorteamos.
Sí, hoy es jueves 4, ¿no? Sí.
Sí.
Hoy está Representantes, una obra de teatro sobre Horacio el Corto Buscaglia.
En honor al Corto Buscaglia.
Exacto, sí. Mañana está Estilo Refasí, que es un trío musical.
Tango, milonga.
Y el sábado Hugo Fattoruso y su quinteto Barrio Sur.
Así que bueno, no tienen excusas, la verdad.
Hay de todo.
Nosotros ahora, si te parece, Nacho, nos vamos como encaminando raudamente hacia el resumen de noticias de la jornada.
Allá vamos.
Resumen y actualización de noticias.
A pleno.
Conducido por el Consejo del Sector Financiero Oficial, tuvo lugar hoy, a partir de las 11 horas, el Plenario Nacional de Delegados y de Comisiones Representativas de la Banca Oficial y de la ANB.
En el evento desarrollado en la Sala Camacuá, los consejeros informaron acerca del estado de las negociaciones para la renovación del convenio colectivo, de la propuesta del gobierno en esta materia y de lo resuelto el martes por la conducción.
Por su parte, los compañeros delegados se presentaron con actas portadoras de la voluntad del conjunto del gremio expresada en asambleas.
Más adelante, en Camacuá y Reconquista, tendremos las repercusiones ampliadas del plenario con la palabra de sus protagonistas.
Camacuá y Reconquista.
Avenida Brasil.
Desde la jornada de ayer y hasta el viernes se desarrolla en la ciudad brasileña de Fortaleza el 40º Encuentro Nacional de Dirigentes Bancarios y de Seguros, al que AEBU fue invitado a participar.
En representación del sindicato viajó el integrante del Consejo Central y secretario del Interior, Fernando Iraola.
El objetivo de este encuentro es planificar la campaña salarial 2016-2017 y unificar todas las sugerencias formuladas en las reuniones regionales previas para presentar luego una agenda común de reivindicaciones.
No me cierra.
Siguiendo en Brasil, el Banco Itaú obtuvo ganancias por 10.000 millones de reales en el primer semestre de este año. Sin embargo, en el último año despidió a 2.815 empleados.
Parte de la campaña actual de los bancarios brasileños se basa en la lucha por mantener los puestos de trabajo.
Camacuá y Reconquista.
Un detalle.
Este viernes el sindicato de tienda inglesa y representantes de la empresa se reanudarán el diálogo en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según El Observador, el intercambio entre los trabajadores y la patronal había quedado trunco la semana pasada por diferencias en temas salariales.
Función tras noche.
La discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas continuó durante todo el día de ayer en la Cámara de Representantes.
Según La Diaria, en la votación artículo por artículo, la oposición rechazó algunos y acompañó otros. Por ejemplo, votó favorablemente el artículo séptimo, que disminuye los créditos presupuestales de la Presidencia de la República y de 6 ministerios, por un total de 266 millones de pesos en 2017 y de 65 millones de pesos en 2018.
En varias salas.
Este viernes, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el BPS firmará dos convenios para la inauguración de salas de apoyo a la lactancia, las cuales beneficiarán a funcionarias de la Universidad de la República y el Banco de Seguros del Estado.
El primero será este viernes a las 11 de la mañana en oficinas de la Universidad de la República, ubicadas en 18 de Julio y Arenal Grande. Y el segundo, el mismo día, a las 3 y media de la tarde, en la sede del Banco de Seguros en Boulevard Artigas y Burgues.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Desde esa torre.
El economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto de la Torre, hace un balance favorable sobre el Uruguay posterior al ciclo de bonanza.
Sostiene que los precios altos de los commodities pasaron, pero la productividad ganada por la economía local y la formación de capitales durante el periodo llegaron para quedarse.
El economista señala que a la hora de ajustarse el cinturón, Uruguay tiene margen para un ajuste gradual, un privilegio del que no disponen varias economías de la región.
Sin embargo, sostiene que el país tiene todavía en el debe el fomento del ahorro doméstico, porque no es posible sostener un proceso de inversión en el largo plazo únicamente con capitales externos.
Nos vamos a la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya venimos con la entrevista central.
Pierde su señal. Seguridad. Las luces de las linternas encandilando, anticipando un mal final. La carga tiene que llegar. La carga tiene que llegar.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
La entrevista central.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos recibiendo este segundo bloque para la entrevista central del día de hoy a Federico Medina. Bienvenido, Federico, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Comunicador, psicólogo, ahora escritor también. Pero si tuvieras que elegir una cosa, ¿qué sos primero? Lo primero que sos, ¿qué es?
Ay, qué difícil, qué pregunta. No sabía que me iba a hacer una pregunta tan difícil. Lo primero, oyente de radio.
Oyente de radio es lo primero, que nada.
Sí, sobre todo. Sí.
¿Cuándo empezaste con ese título, digamos, de oyente de radio?
Y bueno, yo creo que tenía solamente 5 o 6 años que ya escuchaba Radio Monte Carlo, los programas deportivos, y después vas descubriendo, viste, programas, radio, sobre todo Radio AM. Después en la adolescencia descubrí la radio en la madrugada, la Radio AM, que no se las recomiendo, porque puede ser un poco nociva. Pero bueno, de todas formas se aprende, no sé si se aprende a hacer radio, pero ser oyente de radio no es para cualquiera. Y vos me hiciste una pregunta muy, muy, muy brava, y me parece que sí, que sobre todo soy eso, soy oyente de radio, así que ahora los voy a escuchar a ustedes.
Muy bien.
Me sumo a la audiencia, tengo una radio muy bonita. El operador, no sé si fue la mejor opción, pero bueno.
Es lo que conseguimos.
Es lo que consiguen.
Estamos empezando.
Claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Y por recibirme.
Por favor, ¿qué fue primero en tu vida profesional? ¿Esta faceta del comunicador que tenés? ¿Que tenés un programa, sí, un podcast y una columna de radio? ¿O lo de psicólogo?
No, lo de comunicador. Empecé escribiendo en algún fanzine, en alguna revista liceal, ese tipo de cosas. Y ahora que me preguntás, claro, primero me anoté en comunicación. Hice el primer año en la licenciatura y ya tenía alguna inquietud de estudiar psicología. Y en aquel momento la facultad de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación tenía muy pocas locaciones, teníamos clases en una iglesia.
¿Mira?
Y eso un poco que me desalentaba. Y un día me encontré con un amigo y me dijo que en psicología, bueno, que era un poco más grande y que además había muchas muchachas.
¿Psicología? Sí. ¿Dónde estuvo comunicación después?
Claro, sí, ahí.
O sea, bueno, era para mejor, ahí, digamos.
Sí. Y bueno, me fui para ahí. Y pero bueno, tenía alguna inquietud, me gustaba filosofía, me acuerdo. Yo el verdadero falso, que nunca lo entendí muy bien, pero me llamaba la atención. Y bueno, a partir de ese momento empecé a conjugar las dos cosas. La psicología tiene mucho del manejo de la escritura y de la expresión. Y bueno, nunca abandoné ninguna de las dos. Siempre trabajé cuando me recibí en clínica y eso, y a la par escribí alguna cosa por ahí o intentaba algún programa de radio. No lo tengo tan resuelto, les digo. Pero al momento de tener que decidirme por uno o por otro, creo que no podría en este momento. Uh-huh. A veces cuando estoy muy metido en una, extraño a la otra y viceversa. Por ahí.
Y ahora tu nuevo libro, que es tu primer libro.
Es el primero, sí.
Uh-huh. Políticos al diván.
Sí.
Es un ámbito donde se conjugan las dos cosas,
es verdad. ¿No? Sí. Creo que la idea del libro no se me ocurrió a mí. Mi amigo Joaquín Otero, de ahí de Ediciones B, yo lo había embromado bastante que quería escribir algo, no sé, una novela, ya tenía alguna idea. Y me dijo, ¿y vos que sos psicólogo, qué te parece? Si no le hacemos un diagnóstico psicológico a los presidentes. Dije, puede ser. No se me ocurría en ese momento cómo lo iba a hacer, pero la idea me parecía atractiva. Ahí está, mi hija me está mostrando mi propia foto para que lo tengan muy en cuenta. Y entonces empezamos a probar ahí un primer capítulo, si podía funcionar, porque él tampoco tenía muy claro si yo tenía la capacidad de escribir un libro. Y todavía no está. Acá alguien dice que capaz que no. Pero bueno, está publicado, así que...
Ahí está.
Inclusive algún familiar mío ya lo compró.
Así que ya fue un éxito.
Ya fue, para mí sí. Para mí
¿Y
sí.
cómo es el vínculo con... hablamos de la psicología, de la comunicación, y en este caso con la política.
Sí.
¿Y cómo es tu vínculo en realidad con estos personajes?
Sí. Y bueno, yo creo que soy un uruguayo tipo mirar Código País, no sé si todos los uruguayos miran Código País, lo dudo mucho, pero de consumir la política y enojarme con uno o que alguno me cae más simpático o no, y bueno, leer bastante prensa y escuchar las tertulias y ese tipo de contenidos periodísticos por ahí, y en mi familia está bastante presente, pero más o menos como la de todos. Y creo que eso es como muy natural, de hacer chistes con amigos de algún sector o de algún político, como que lo tengo incorporado. Y eso sí creo que estoy bastante seguro, creo que más o menos todos los uruguayos tienen presente la realidad política y de los partidos y las peleas y las rencillas, creo por ahí.
En este primer volumen, porque el libro dice volumen 1, ¿quiere decir que se vendrán otros?
Sí, se supone que sí. En realidad, la idea original era que ahí también iban a estar Jorge Valle y Tabaré, pero pasó que el proceso fue muy largo, porque bueno, si bien hay un contenido humorístico, la investigación es posta, después la verán, pero si seguía iba a perder un poco de actualidad. Entonces capaz que me llevaba un año más y se perdía un poco de la noticia del presente de cada uno de ellos. Pero bueno, se supone que la parte 2 va a incluir a Tabaré, a Jorge Valle y al próximo.
Claro.
Que vaya a saber.
O sea, los que están ahora son Mujica, Sanguinetti y La Calle.
Ahí está.
¿Cuánto te llevó a hacer esta investigación?
Y llevó como 2 años más o menos. Escribirlo no llevó tanto, pero la investigación y armar el esqueleto de cada uno para que fuera más o menos verosímil, porque la verdad que yo nunca hablé con ellos. Lo que hice fue como una investigación documental, mirando un montón de reportajes que hay en YouTube o entrevistas que hay colgadas de las radios. Después fui a la biblioteca, busqué sus columnas, sus propios libros. Entonces ahí aparece la palabra dicha de ellos en diferentes momentos de la historia. Y después con eso lo que tenía que armar era algo más o menos lógico para decir, bueno, este tipo supuestamente se sentó en un consultorio, dijo esto, y yo saqué algunas conclusiones que al que lee el libro le pueden sonar más o menos lógicas. Y me parece que eso se logró.
Es un análisis del discurso.
Es un análisis del discurso, de la personalidad también, de los gestos, todo eso junto para decir, por ejemplo, que La Calle... por esta investigación y por su historia familiar también, se podría decir que es un obsesivo. un obsesivo compulsivo. Eso como un diagnóstico más acabado. Al tipo le gustan, por ejemplo, mucho los relojes, está siempre pendiente del tiempo. Uh-huh. Esta es una cosa que lo angustia. Tiene una relación muy particular con su madre, con su abuelo, como que carga con ese mandato familiar. Y bueno, eso en realidad no es, uno tira unas fichas que, viste, puede ser, puede que no, pero en realidad en su propio discurso él dice eso, que el tiempo es una cosa que no lo deja dormir, que inclusive que el miedo a la muerte lo tiene totalmente presente.
Una cosa que me llamó la atención y hasta me dio gracia en la ojeada que le dimos acá al libro es que en un momento de análisis de Sanguinetti,
sí,
hablas de las cejas de Sanguinetti, te detenés bastante en las cejas de Sanguinetti, también son algo analizable.
Total.
Dicen cosas sobre él.
Total. Sí, las cejas de Sanguinetti, claro, son su característica física más notoria y más conocida por la gente también. Y que de alguna forma, y eso se me ocurre que puede ser interesante, definen parte de su personalidad, de cómo él comunica, también cómo él de alguna forma esconde un poco su vida emocional. Detrás de esas cejas, capaz que hay un tipo que no es tan duro, tan bravo, y bueno, eso no les voy a adelantar con qué tendrá que ver, pero es cierto que él es un tipo que no demuestra mucho sus sentimientos. Tiene otras características y ahí yo tengo la oportunidad de explicar por qué es que no demuestra mucho sus sentimientos.
Claro.
Y en el caso de Mujica, ya pensando en completar esos tres personajes o personas que están en este libro, ¿dónde está basado, digamos, sí, las características fundamentales de la personalidad?
Y bueno, a ver, Mujica es un, con todo respeto, un gran actor. Él ha logrado aprender ese oficio, se podría decir, el de actor. Y es un gran publicista, además, de sí mismo, de su movimiento político. Es un experto en comunicar su mensaje, digamos. Y además tiene una relación muy particular con el dolor. Hay ahí varias listas de cosas que son muy recurrentes para él. Él, por ejemplo, no permite una cosa que él denomina pamento. Dicen que la gente hace pamento por cualquier cosa, o que no te quejes por esto que es una pavada. Eso lo tiene muy, muy, muy presente e incorporado. Y después tiene otra cosa dentro de su discurso muy, muy grosera, que es que separa como en dos grandes grupos a los uruguayos, digamos, y se identifica con uno de ellos. Está el grupo de los hombres comunes, digamos, y después hay otro grupo que sería el de los ricachones y los intelectuales. Entonces él se siente la necesidad de hablarle siempre al hombre común y de enfrentarse a ese intelectual o ricachón, que digamos que sería el malo de la película. Y bueno, en el libro yo al final cuento un poco por qué él divide en dos grupos a los uruguayos, por qué uno tiene que ser el malo y el otro el bueno, y por qué se identifica tanto con ese hombre común, ¿no?
Es también muy interesante el nombre que tienen los capítulos y los términos que usás para describir en una palabra a cada presidente. Por ejemplo, el de Mujica es el presidente mutante.
Ahí está.
¿Por qué?
Sí. Y bueno, es medio increíble, pero descubrí, por ejemplo, que se parece mucho a... Yo no soy muy nerd ni nada, pero que se parece mucho a Wolverine, por ejemplo, el X-Men.
Sí.
Sí. Tanto en sus características físicas como de personalidad. Y después porque ha soportado el dolor, esto es indudable, sus años de cárcel, al final, más o menos de la misma manera, y porque va cambiando de forma según su época, según el momento de su vida, y según también las necesidades del mercado. Eso para mí es fundamental. Él se adapta a lo que la gran masa se supone que quiere. Y lo de los nombres también tiene que ver con que este discurso a veces puede resultar un poco pesado, o sea, un análisis psicológico a priori, uno dice, ¡pah, qué plomazo un análisis psicológico! Dividido en bloques y en algo así como categorías de análisis, por ejemplo, una es el discurso, otra es el pensamiento, otras son los gestos, la mirada. Se supone que así sería un poco más fácil para el lector, vamos a ver, pienso que sí. Y bueno, y eso con algunas cuotitas de amor o de humor que a veces se logran más o menos. Y está muy presente esto de la referencia de la radio, hay muchas referencias a comunicadores, a programas de radio, que eso es más mío. Este, va por ahí. Y después yo descubrí que tienen muchas cosas en común los tres. Este, son tipos que nunca se detienen, digamos, más allá de que dejaron la presidencia hace bastante tiempo, siguen en actividad. Bueno, y la particularidad más notoria es que un día se les ocurrió decir: yo voy a ser presidente, ¿no? Yo te pregunto a vos, o si vos me decís: mirá, se me ocurrió, voy a ser presidente, capaz que yo te digo: estás loco, ¿no? Y bueno, a estos tipos se les ocurrió y lo llevaron adelante y lo lograron.
Me imagino que antes de empezar a analizarlos tenías hipótesis previas o pensamientos sobre ellos.
Sí.
¿Alguna de las que tenías no se cumplió o te sorprendió?
Sí, sí, me sorprendieron. Sí. En realidad tenía muy pocas con Mujica, se supone que estaba más o menos clara cuál era la personalidad. Eso mucho. Sí, sí, claro, eso lo tuve que dejar totalmente de lado. Alguna simpatía que podía tener o encono, ¿no? Eso, para hacer este trabajo es fundamental dejar cualquier tipo de prejuicio de lado, como para dejar la puerta abierta a descubrirlos realmente. Y a Sanguinetti, la verdad que no descubrí un personaje que no conocía. Y a La Calle descubrí al ser humano, que yo particularmente, a través de los medios de comunicación puedes ver a un tipo que es como un poco soberbio, viste, como tipo distante. Y descubrí a otro tipo que es un poco más jodón. Lina, mirá, estamos hablando por la radio, en la radio de AEBU.
¿Puedes mandar un saludito a Lina, que es tu hija, no?
Mandar un
saludo. Está acá al lado tuyo.
Ahí está, a mamá, a Leti. ¿Sí? Bueno, decirle un saludo para Leti. Bueno.
No se animó, estuvo cerca.
Estuvo
no
cerquita, animó. Cerquita. Es por acá, ¿viste? Este es el micrófono. Me llamó mucho la atención eso, les reitero. Las características en común que tienen los tres, que a priori sus votantes pueden creer que no, que son tipos que están en veredas enfrentadas totalmente. Hay un origen blanco de los tres, por ejemplo. El Mujica está claro, en La Calle también. Y de Sanguinetti, por el lado de la madre. Ahora no me acuerdo exactamente, pero hay un Sarabi ahí que era familiar de la madre. Y él, de muy niño, tuvo la chance de convertirse en colorado o en blanco. Y después, claro, otra cosa muy importante es que los tres son, lo podemos decir de muchas formas, pero maestros de la comunicación, ¿no? Claro. Hay algunos que, bueno, puede sonar como más versero o cuentero, lo que sea, pero manejan el lenguaje de una forma que inusual para nosotros.
¿Te gustaría algún día tenerlos sentados literalmente en tu diván?
Sí.
¿Los conocés alguno personalmente?
No, mirá,
en el trato.
No, les cuento. A Mujica jamás hablé con él, a La Calle tampoco. Y a Sanguinetti, mientras estaba haciendo el libro, un día me lo encuentro en otra radio y fue todo. Y le di la mano, muy simpático, y tuve ganas de. Inclusive en el proceso del libro se me ocurrió muchas veces. Capaz que le pregunto a algún familiar o a alguno de ellos algún dato que me falta, pero me pareció que podía obstruir el proceso de construcción, capaz que no. Entonces no, definitivamente no los conozco, pero me da mucha curiosidad qué les puede parecer el capítulo destinado a cada uno.
Claro.
Si les parecerá que sí, que te puedo tener algo de razón o no.
Si los mandaste, por ejemplo,
¿no? No, pero ya me parece que está cerca. Y bueno, naturalmente se lo encontrarán y capaz que lo leen. Y espero que les guste.
El lenguaje utilizado en el libro es muy sencillo, el tono es coloquial. Sí. ¿Eso es algo que vos tuviste que pensar premeditadamente para hacerlo o te salió natural?
Bueno, medio que las dos cosas. Lo pensé, pero al mismo tiempo yo no es que tenga un super lenguaje. Entonces, en algunos momentos más técnicos dije, no, esto es más sencillo. Pero en general ese es mi lenguaje. Y bueno, uno siempre quiere escribirlo un poquito mejor. Creo que eso de la simpleza se logró. Y sí, también tenía en cuenta de que no podía ser un libro para entendidos en psicología o en psicoanálisis, que no, que tenía que ser un libro que pudiera acceder todo el mundo, y de hecho me parece que es así. Tampoco hay un desarrollo los mecanismos de defensa están planteados muy groseramente, y creo que los conflictos están ahí en el libro también planteados así como muy concretamente, como lo que les decía. La calle, bueno, podemos decir que es un obsesivo. En el caso de Sanguinetti hablamos de una fobia, aparentemente una fobia a la memoria, desarrollamos eso. Y en el caso de Mujica, bueno, hay varias cosas, pero una de las más importantes es su histrionismo, que si entras más en detalle podría decir que hay un trastorno, ahí también su narcisismo, va por ahí la cosa.
Bien, y pensando en realidad en las personas con las que vos te comunicás en este libro, sí. En algún momento, cuando estuviste en la investigación o en el momento de elaboración en sí, ¿pensaste en el otro que lo iba a leer, en qué podía aportar? ¿Qué puede aportar en una discusión política o en el quehacer democrático de las personas, el enfoque psicológico?
Sí, sí, pensé, sí. Sí, bueno, tiene una premisa que fue la premisa para construir el relato del libro, que la intención era entender al ser humano detrás del político, que es bastante difícil y que fue para mí, y podría serlo también para el lector, porque bueno, todos estamos muy involucrados, todos vivimos en este país, capaz que votamos a uno o a otro, y capaz que seguramente alguno de ellos no nos caiga del todo bien, o capaz que te cae fantástico, pero eso yo lo tuve que dejar de lado. Y está buena tu pregunta, porque sí, que me parece que es muy necesario para todos, acá me pongo un poco místico, pero sí, entender al otro más allá de tu circunstancia, de tus particularidades. Obvio que, claro, hay un detalle que es muy difícil de obviar, que como estos tipos fueron nuestros presidentes, tomaron decisiones supuestamente que pueden nos pueden haber influido en nuestro futuro, en nuestro presente. Eso es medio bravo dejarlo a un costado, pero inevitablemente el proceso de desarrollo de las personalidades de ellos siempre va en paralelo. Es decir, eso, o sea, son seres humanos con sus falencias, con sus errores, con sus fortalezas, y ahí fue que apunté un poco, ¿no? A mostrar eso, a intentar mostrar eso en realidad.
¿Y qué te pareció, cómo sentiste el escribir un libro? Ya más allá del tema, el hecho de sentarte a escribir, o sea, tanto tiempo, sí. ¿Te gustó?
Sí, sí, me gustó, es muy bravo. A mí me resultó muy bravo porque no tengo el oficio, eso está clarísimo, no tengo el oficio de escritor, y es el primero, además, con toda la, no sé si presión, pero era un verdadero desafío. Y sí, me pasó de todo, ataques de pánico, me temblaban las manos, mucha inseguridad, no poder dormir. No pienso que le pase esto a todo el mundo que escribe un libro, pero a mí me pasó. Y lo más importante de todo es que yo, la verdad, que hasta el último momento no estaba muy seguro de si era capaz de terminarlo, ¿no? De concretarlo. Recién creo que cuando llegué a los 50.000 caracteres de Sanguinetti, dije, está, me parece que sí que llego. Inclusive por plazos, la editorial se portó muy bien porque, ya les digo, 2 años, un disparate. Les pedí que me esperaran, y bueno, al final ya no había más tiempo. Pero logramos, logré el objetivo que los 3 capítulos tuvieran como una lógica interna que yo necesitaba que tuvieran para que fueran productos como válidos. Si yo no lograba eso, no lo iba a entregar porque me parecía que le iba a faltar algo. Yo empecé por Mujica me parece que quedó bastante redondito, después La calle es más denso, me llevó mucho más tiempo, y la prueba final era Sanguinetti, porque es un tipo del que hay muy pocos datos sobre la biografía, y bueno, al final conseguí lo que estaba buscando, y bueno, se terminó. Ahora, claro, el gran desafío es qué le parece a la gente, eso es indudable.
El libro ya está en el mercado, ya está en librerías.
Sí, sí, sí.
¿Hace cuánto, más o menos?
Y 2 o 3 días nomás.
Ah, hace bien poquito.
Sí, sí, sí. Yo ando buscando si está ahí en la vidriera, claro. Si está bien puesto. Que eso dura muy poco, eso también lo he aprendido. Tu libro está 2 semanas, después se editan otros libros y chao, pero ni que hablar, que me interesa ver qué le pareció a la gente, es innegable.
¿Y ahí hay planeado algún lanzamiento, algo?
Estamos en eso.
¿Medio público?
Estamos en eso, sí. Viendo qué lugar puede ser el adecuado. Un poco, más que nada, para invitar a familiares y amigos que, bueno, le han mancado la cabeza a uno. Y agradecerles. Esa es un poco la excusa, más allá de promocionarlo. Así que si hay lanzamiento, le llegará la invitación.
Vamos a estar atentos. Tengo una última, sí, preguntita así para... ¿Lo compartiste con alguien antes de que saliera? ¿Alguien te dio una devolución? Sí. ¿Te dijo? ¿Eso fue a lo largo del proceso que lo fuiste conversando o esperaste tener el producto terminado? Claro. Para bueno, que...
Sí, con la única persona que lo compartí fue con el editor Joaquín Otero, que fuimos viendo capítulo por capítulo, pero después fue como cuestión de total secreto, yo creo que por cábala o por inseguridad. Inclusive alguno de estos días se me enojó porque no sabía nada que iba a salir el libro, porque lo estaba escribiendo. Porque yo en estos dos años no le contaba a nadie que estaba con este proyecto. Y bueno, es un riesgo, porque es posible que siempre convenga tener una o varias miradas sobre el proceso creativo. Pero bueno, tenía así la confianza de Joaquín, que es un amigo, pero además un tipo que sabe mucho de esto, entonces... Cada capítulo lo íbamos viendo con él. Me acuerdo que le mandé a Mujica, le gustó. Después La Calle no me dijo nada. Dije, bueno, está, no sé, capaz que se pincha esto. Y Sanguinetti le gustó. Igual ya estábamos ahí en los últimos días de concreción. Fue una persona muy importante para la idea de este libro y para concretarlo.
Muy bien, Federico Medina, autor de Políticos al Diván. Vamos a decir el título para que la gente esté interesada.
Bien,
que te escucho hablar de este libro. Ya puede ir a la librería más cercana a su casa
pero
o
gracias.
Lugar de trabajo y adquirir Políticas al Diván. Muchas gracias por estar y mucha suerte
pero
con
mucho,
el libro.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte también con este proyecto que recién arranca, pero tiene mucho futuro a pesar de los operadores que ya corregirán.
Y felicitaciones porque diste un discurso elaborado con tu hija, lo has hecho todo el tiempo.
¿Viste?
Un nivel de concentración importante.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacua. Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Para que la ANB y los bancos oficiales den el servicio que el público se merece, necesitamos el llenado del 100% de las vacantes. Es por eso que estamos en conflicto. AEBU, BitCNT.
Hola a todos, en representación del Quinteto Barrio Sur, Matías Silva, Guillermo Díaz Silva, Wellington Silva, Albana Barrocas y quien les habla, Hugo Fatoruso, los invito a que vengan a disfrutar de lo que les vamos a ofrecer. Es la gracia del ritmo, la letra y la melodía. El contrapunto el 6 de agosto en Sala Camacuá a las 21 horas.
Radio Camacuá. La radio de AEBU. Camacuá y Reconquista.
Estamos de vuelta en Camacuá y Reconquista. Pasó la entrevista central con Federico Medina, el escritor. Y ahora vamos a poner el foco en lo que pasó hoy de tarde en Sala Camacuá, que fue el Plenario Nacional de Delegados de la Banca Oficial.
Exactamente, vamos a cambiar de tema rotundamente, porque, bueno, como les comentamos, un plenario de delegados que duró bastante, que arrancó al mediodía. Tuvimos la oportunidad de participar en horas de la tarde, y estuvimos allí viendo cómo era el clima. Les quiero comentar que, bueno, que una participación bastante amplia de delegados, vinieron de todo el país.
Más de 100, ¿eh?
Más de 100, 120 decían algunos compañeros, es más o menos lo que había allí. La verdad, bastante colmada la sala Camacuá, que fue donde se realizó el plenario. Y bueno, una diversidad de personas, de edades, de todo tipo, bueno, de diversos bancos, por supuesto. Y un clima de intercambio, porque una de las cosas, si bien se puso consideración lo que se viene conversando a instancias del Consejo de Banco Oficial, también se recibieron las actas de lo que son las asambleas de cada una de las representativas y las seccionales que van llegando a la mesa en esta, bueno, especie de gran conversación que está teniendo el sector en este momento a propósito del convenio colectivo.
Claro, si les parece vamos a empezar a escuchar la palabra de los protagonistas. Uno de los que habló fue Juan Ramón Gómez, más conocido como el Chapu Gómez, que hizo una breve evaluación de este plenario en entrevista con Fraser Ruiz, nuestro compañero. Vamos a escucharlo.
Vamos.
Bueno, desde mi punto de vista un excelente plenario delegado, porque entre representativas y delegados había, y consejeros, había más de 120 compañeros, que es un número, creo que el mayor número que hemos juntado hasta el momento en estos plenarios, digo. Y bueno, como siempre, se recogen las opiniones, se recogen las actas con las decisiones que toman los compañeros en su lugar de trabajo y se evalúa cómo seguir, de acuerdo a lo que dicen los compañeros. Yo creo que el paso siguiente ahora debe ser el Consejo organizar y salir a hacer asambleas, tanto en Capital, agencias y casas centrales y sucursales, tratando de organizar regionales para preparar esta asamblea a la que tenemos que ir para resolver sobre la última propuesta que nos hizo el gobierno.
Bueno, entonces a seguir trabajando y a esperar esa asamblea y, bueno, y a militar mucho como siempre, Ramón.
Bueno, nos estamos viendo ahí en los caminos polvorientos de la patria.
Gracias, Chapu.
Camacuá y Reconquista.
Escuchamos a Juan Ramón Gómez, más conocido como Chapu Gómez, quien era entrevistado por Francia Ruiz.
Y decía que nos estamos encontrando en los caminos polvorientos de nuestra tierra. O sea, en el interior. Chapu Gómez ha sido un militante que ha recorrido muchísimo el interior. Se destaca por eso, o es oriundo de Artigas, o hoy en día trabaja en el Banco República de San Carlos, y es un histórico de AEU.
Bien, vamos a escuchar ahora la voz de Luis Aguiar y de Gonzalo Pérez, contando un poco también sobre este plenario de delegados.
Bueno, sí, tuvimos un encuentro con más de 100 compañeros, el más grande de los últimos tiempos, y hubo una discusión profunda, frontal, de frente, como se debe dar entre trabajadores, y creo que lo que más rescato es la necesidad de juntarnos el día después de la asamblea, porque efectivamente el sindicato sigue, las agrupaciones seguirán, nosotros no estaremos más en el sindicato, vendrán nuevas generaciones y lo que dejemos va a ser responsabilidad de los más veteranos a partir de ahora.
Desde el mismo lugar, pero de repente con algún desencuentro puntual en opiniones, ahora, ¿cómo la vemos después de la reunión de delegados?
Es claro que las diferencias existen, se mantienen y van a seguir existiendo. Eso no significa que tengamos que trabajar en un ambiente hostil, por decirlo de alguna manera, con falta de confianza, y que muchas veces se transmite a la gente, y en definitiva lo que estamos es corriendo los compañeros del sindicato. Al igual que Gonzalo, ya los que estamos viendo, y ya tenemos unos cuantos años, estamos más preocupados por la realidad del sindicato que vamos a dejar que por este conflicto puntual específicamente. Por eso valoramos muchísimo lo de la este plenario delegado y todo el proceso de junta delegado, porque es el camino que hay que retomar para que los compañeros y el sindicato vuelva a ser lo que supo ser en momentos muy importantes de su historia.
Podemos decir que en este ambiente olímpico como que lo importante es transmitir el testimonio en esta carrera de posta que es el sindicalismo y a EBU.
Exacto, para nosotros lo vemos como que, lo dije acá justo en el plenario, pocos años me quedan, y quiero que los compañeros más jóvenes, los compañeros más nuevos, los que están viniendo, no repliquen las cosas malas que nosotros como representantes, como dirigentes sindicales hicimos y estamos dejando. Que aprendan sobre nuevas cosas y sobre valores históricos que el movimiento sindical siempre ha defendido y tiene que ser y seguir defendiendo.
Resumen y actualización de noticias.
Estuvimos escuchando la voz de Gonzalo Pérez y Luis Aguiar en ese orden y no como lo anunciamos antes del audio. ¿A dónde nos vamos ahora?
Vamos a escuchar la palabra de Hugo Pío, otro histórico de muchos años, militante de AEBU, integrante del Consejo de Banco Oficial. Vamos a escuchar lo que opinaba después de este plenario nacional de delegados.
Bueno, en primer lugar hay que destacar que estuvo presente una centena aproximadamente de compañeros delegados y militantes en general de los distintos bancos oficiales, ¿no? Tanto a nivel del interior como de Montevideo. Hubo muchas propuestas presentadas por escrito, las cuales resumieron las posiciones previas a discusión en los locales respectivos que las pudieron armar, y también hubo algunas intervenciones de carácter personal opinando sobre la situación de nuestro convenio colectivo y las dificultades que estamos teniendo con el gobierno actualmente para llevarlo adelante y llegar a buen puerto. Hay que remarcar que fue un plenario muy bueno en calidad, además de en cantidad, porque fue absolutamente en toda su dimensión, con respeto absoluto por cada uno de los compañeros que usó la palabra, pese a que si uno estaba de acuerdo o no con lo que decía cualquier compañero, hubo un respeto absoluto, cosa que nos parece positivo en un marco en el cual tenemos que entre todos buscar la mejor salida para tener un convenio colectivo en la banca oficial que sea el mejor. Y desde ese punto de vista, bueno, es bueno remarcar que hubo compañeros representantes de bancos de los distintos departamentos del país. Es decir, todo el país estuvo representado, lugares más lejos y más cercanos, lo cual nos da una sensación de una participación y una preocupación por parte de los compañeros bancarios oficiales en general, importante en la situación que vivimos, ¿no? Hay que recordar que nosotros tenemos una asamblea general de la banca oficial que fue realizada el 7 de mayo, o sea, estamos prácticamente a 90 días, no hemos podido avanzar en este momento, concretamente en nuestro convenio, y hoy arriba de la mesa hay tres posibilidades de destrabe, diría yo, o no, de este convenio. Por un lado, el pasado lunes, en la reunión con el gobierno, se nos planteó por parte del Poder Ejecutivo dos posibilidades. Una, la renovación del actual convenio que está vigente a tapa cerrada. Esto quiere decir sin sacar ni agregar nada tal cual lo tenemos al día de hoy. Una segunda propuesta que el gobierno puso arriba de la mesa, que es incluir nuevamente en la discusión y eventual tratamiento por parte del sindicato bancario en el sector oficial, obviamente, que estamos hablando, lo que fue el acta del preacuerdo que nosotros firmamos el 26 de abril próximo pasado, conjuntamente con el acta complementaria que firmamos el 4 de mayo. destacando que esta acta de preacuerdo y la complementaria mencionada son las que no salieron afirmativas en la asamblea del 7 de mayo, es decir, estamos hablando de que esta propuesta fue la que no triunfó en la asamblea y triunfó otra nueva. El tercer camino, que es el que marca el sindicato, obviamente los dos primeros responden al Poder Ejecutivo y este naturalmente a nosotros como sindicato, es proseguir hacia adelante con la plataforma que resolvió la Asamblea el 7 de mayo, la cual ya ha sido rechazada por el Poder Ejecutivo en todas las oportunidades, incluso el lunes pasado, y movilizarnos para ver si hay algún tipo de posibilidad de destrabarlo. En base a estos tres ejes, fue lo que el Plenario Nacional de Delegados estuvo tratando en el día de hoy. Y bueno, y a partir de esa situación, lógicamente, lo que se da es que es un Plenario Nacional de Delegados que no es resolutivo, es deliberativo, y de alguna manera es importante su realización porque trae posiciones y opiniones de compañeros de distintos lugares bancarios, pero en realidad quien resuelve después es el Consejo de Banco Oficial, la instrumentación de todas estas opiniones, sumado lógicamente a lo que es la Asamblea General pasada del 7 de mayo y sus resoluciones. En otras palabras, nosotros ahora tenemos el próximo jueves 11 una reunión nuevamente con el gobierno, donde allí nosotros vamos a, lógicamente, a buscar algún tipo de salida que esté dentro de estos tres parámetros, ¿no? Obviamente que hay discrepancias dentro del Consejo del Sector en cuanto a estos tres caminos. Lo de firmar a tapa cerrada parecería que no sería lo más razonable, porque nosotros hoy, con el acta que tenemos vigente, que firmamos el 22 de diciembre pasado, donde nuestro convenio sigue aún latente hacia adelante, parecería que no es lo más razonable. Entonces quedarían dos posibilidades que son antagónicas. Una, a través de lo que resuelva la Asamblea en su momento, ¿no? Una sería resolver, si ponemos nuevamente arriba del tapete, para conocimiento, consideración y resolución de los compañeros, lo que es el acta del preacuerdo del 26 de abril y la complementaria del 4 de mayo, nuevamente, o si vamos por otro camino, que es lo que la Asamblea resolvió el día de hoy y tiene vigentes sus resoluciones, que es encarar movilizaciones que realmente tengan que ser mucho más profundas que las que hicimos hasta ahora. Dentro de todo este marco, bueno, está claro que el convenio del sector financiero oficial se va a reunir ahora en los próximos días y tendrá que analizar, con todas las informaciones, opiniones que recogemos el día de hoy, cómo seguimos con todo esto. Es bueno remarcar también que el Consejo de Banco Oficial tiene ya resuelto un paro general de 24 horas sin fecha, que podría ser usado para la realización de la Asamblea General de la Banca Oficial próxima, y nosotros visualizamos que la Asamblea tiene que ser una vez que terminemos una recorrida por todo el interior y por las casas matrices y agencias en Montevideo de los distintos bancos. Una vez que terminemos eso, entendemos que estamos en condiciones de poder fijar la Asamblea General del Sector, que, como decíamos, al estar fijado un paro general de 24 horas para la Banca Oficial, está claro que la Asamblea seguramente se va a realizar un día hábil. En este caso, estamos hablando del entorno del miércoles 31 de mayo, lo cual no podemos asegurar desde ahora, pero estamos hablando de ese entorno, o alguna semana más en el mejor de los casos.
Camacuá y Reconquista.
Estamos escuchando lo que fueron las evaluaciones de algunos de los participantes del Plenario Nacional de Delegados, que se llevó a cabo en el día de hoy en la Sala Camacuá. Estamos hablando de la Banca Oficial. Y antes de irnos al último testimonio, que es el de Carlos Márquez, quiero comentarles que, si bien la participación, cuando nosotros estuvimos por ahí, era ya menguada, habría la mitad de los concurrentes, había una participación bastante paritaria, es decir, muchos delegados y muchas delegadas también. Y bueno, como este es un programa con autocrítica, queremos comentarles que para la próxima cobertura vamos a tener compañeras también haciendo evaluaciones de esto, y que bueno, que por cuestiones de esas casualidades que naturalizan algunas cosas, hoy tuvimos la voz de todos compañeros varones. Ahora sí, hecha esta autocrítica, vamos a escuchar la brevísima evaluación que hacía Carlos Márquez.
Bueno, primero que la decisión adoptada por el Consejo de Sector de convocar un plenario de trabajadores en la banca oficial ha tenido su repercusión en cuanto a la participación de compañeros. Más de 100 compañeros han estado trayendo actas de sus lugares de trabajo que previamente hicieron asambleas con los trabajadores. Y hay una serie de insumos que van a ser relevantes para las decisiones que tome el Consejo de Sector de aquí en más, que va a tener que analizarla conjuntamente con aquellas decisiones que han surgido de las juntas de delegados. Pero acá hay una visión global de la banca oficial, porque participaron compañeros de todos los bancos y de la agencia de vivienda. En tal sentido, y valorando positivamente la participación, evaluaremos el contenido que ha sido trasladado a través de actas, que son la síntesis de la discusión en cada lugar de base, y donde es claro que ha habido un posicionamiento a favor de retomar una negociación con el gobierno para alcanzar el convenio colectivo, y que el tema del Banco de Seguro del Estado en cuanto a la flexibilidad horaria debe tener una atención particular para tratar de inscribirlo dentro de la realidad respecto a este tema del resto de los bancos, del BROU y del Banco Hipotecario del Uruguay.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Estamos llegando al final de este programa Camacuá y Reconquista del jueves 4 de agosto. No nos queda mucho más tiempo, por no decir que no nos queda nada tiempo, estamos ya atrasados para entregarle la posta, como decía Fraser Ruiz, la posta olímpica, el testimonio a Gustavo Fernández Insúa y su programa Agenda Camacuá. Nos despedimos, mañana vamos a tener una entrevista con Mariela Fode, que es militante de AEBU, actualmente directora de Economía Social en el Mides, así que tiene eso para contar y una historia también peculiar de su trabajo en el Banco Hipotecario.
Exactamente, y antes de irnos les comentamos brevemente que hoy en la Sala Camacuá va a estar la obra sobre el corto Buscalia, Representantes. El día de mañana va a estar Estilo Refací, esto es tango y milonga, y el sábado va a estar Hugo Fattoruso y su quinteto Barrio Sur. Si están interesados en asistir pueden escribirnos a través de las redes sociales, que vamos a estar sorteando entradas al final de la semana. Y si quieren saber más información sobre estos eventos, las entradas y dónde se pueden obtener, pueden entrar a radiocamacua.uy, donde está todo el calendario del mes de agosto.
Muy bien, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana.
Son 100 mil, millón do mal, do bien.
Aquí culmina una nueva edición de Camacua y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.